Buenos días y bienvenidos a la tutoría correspondiente a la asignatura de Historia del Arte Antiguo en Egipto y Próximo Oriente del grado de Historia del Arte del Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Soy el profesor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la sesión a analizar brevemente el arte de la zona del Levante Mediterráneo, de esa costa del Próximo Oriente de la zona mediterránea, donde van a confluir varios pueblos, como hemos visto a lo largo del tema y, por supuesto, en la asignatura de Historia Antigua, entre los que debemos destacar, evidentemente, los palacios que surgen y los pequeños estados que surgen en la zona de la actual Siria, los llamados palacios sirios, así como el arte correspondiente al mundo hebreo, al reino de los hebreos, especialmente en torno a la ciudad de Jerusalén, donde será la máxima exponente del arte hebreo, y la zona de Fenicia, donde las diferentes ciudades-estados que conformarán la cultura fenicia desarrollarán también un arte muy particular. Por lo tanto, la sesión va a corresponder al tema 13 del manual, Arte de Siria, Fenicia y Palestina, y como comentaba, va a tratarse de la penúltima sesión de este curso, ya que a partir de aquí ya solo nos quedará analizar el arte de los persas, de la civilización persa, y por lo tanto habremos terminado todo el temario según el manual del que os tenéis que examinar. Como quedan dos clases, por lo tanto, esta y la que comentaba sobre los persas, vamos a intentar, como la semana anterior, que sean un poquito más breves, un poquito más ligeras, para no acumular mucha carga docente en este final del curso, ya que el examen se nos echa encima y hay que aprovechar ese tiempo para ir repasando todos los temas y todas las cuestiones que hemos ido viendo a lo largo del curso, ¿no? Que ahora parece tan lejano, ¿no? Fijaos, acordaos cuando empezamos con el arte de los egipcios, ¿no? La primera parte. Bien, volvemos a situarnos, por lo tanto, en la zona próximo oriental, más concretamente en la zona de la actual Siria. Y en esa zona, como recordaréis, surgen una serie de ciudades-estados que desarrollan su propio modelo, que de alguna manera actúa como zona de intercambio entre la influencia que viene por parte de las zonas mediterráneas, la influencia, por supuesto, de las zonas mesopotámicas, de sumerios, acadios, e incluso de las corrientes que vienen ya desde la zona de Egipto. Esto convierte a Siria en una zona de obligado paso para tanto las rutas comerciales como todas esas influencias culturales, y por lo tanto desarrollaron un modelo propio en el que de alguna manera podemos ver reflejados elementos de otras culturas de alrededor, y que también además servirán de base para las culturas posteriores. Evidentemente, Mitanni, que se estrenará en toda esta zona, pero también, por supuesto, los hititas, que directamente serán herederos, como ya vimos, del arte sirio, ya que realmente estarán enormemente influenciados, tanto los propios hititas como los reinos lubiarameos, que, como bien sabéis, surgen a partir de la caída de los hititas tras la llegada de los llamados pueblos de Acá. Entre las ciudades sirias más destacables, acordaros que la más singular o la más importante va a ser Ebla, que desarrolle un estado en torno a esta ciudad palacial, que de alguna manera se convierte en una gran potencia económica debido a su control de las rutas comerciales. Ebla se encuentra situada en la zona donde necesariamente tienen que pasar el comercio de la madera, la zona del Líbano, donde crecen los cedros, la mejor madera de toda la zona, está bajo su control o bajo su influencia. También tiene zonas donde abundan los metales y la piedra, con lo cual se convierte realmente en una potencia económica, ya que controla estos materiales que se dirigen hacia Mesopotamia fundamentalmente, pero también hacia la zona de Egipto. Bien, pues a partir de este tercero y segundo milenio se desarrolla la ciudad de Ebla con una arquitectura propia muy, muy singular, cuya primera muestra más importante será el llamado Palacio G, en el que se construye un gran palacio que actúa a la vez como centro administrativo y zona residencial para el monarca de la ciudad de Ebla, y que además presenta un sistema de construcción muy característico que después copiarán los hititas, como ya vimos, que es una base de piedra, ya que sí, aquí sí tienen este acceso a este material, y después sobre ella se levantan los tapiales de adobe, es decir, los muros de adobe. Hay una especie de zócalo, para que lo entendáis, una especie de zócalo de piedra. Imaginaros una serie de piedras más o menos 2, 3, 4 hiladas, dependiendo del tamaño también de las piedras, y sobre él se levanta la pared de adobe. Aquí ya estaría la zona de la techumbre, para que más o menos os hagáis una idea. Claro, esto nos ha permitido ver muy bien estas estructuras, porque aunque el adobe evidentemente ha derrumbado, los muros han colapsado y se han deshecho, sin embargo, los zócalos de adobe, de piedra, sí que se han conservado de mejor manera, y por lo tanto nos han permitido un estudio de la planta mucho más completo que en otros casos. La estructura, como os decía, se dividía entre la zona residencial y la zona administrativa, pero sin que tampoco hubiera una diferencia tan marcada como en otras culturas. Y esto es debido a la importancia fundamental que tenía el comercio en la ciudad de Ebla. Por lo tanto, esa parte comercial, esa parte administrativa que tenía el palacio, de alguna manera se veía reflejado en todos sus ámbitos, incluido el propio la propia zona residencial, donde el rey actuaba como el gran garante de esta actividad comercial a la que debía su riqueza la ciudad de Ebla. El acceso al palacio también es novedoso en este sentido y único por parte de los eblaítas, y es el acceso a través de un pequeño pórtico con columnas y unas escaleras que les permitían acceder a las estancias superiores. Había al menos dos pisos en la construcción de este palacio. Aquí lo podemos ver, ese acceso a través del patio por columnas con las escaleras de acceso que permitían la llegada a la segunda planta. También poseía un patio porticado para las audiencias en las que se realizaban al aire libre, y que también reflejaba de alguna manera ese carácter singular de los patios como centro de encuentro del rey con su corte y con sus súbditos, y para la realización de esas actividades comerciales. El patio no es solo un elemento distribuidor, como hemos visto en otros palacios, por ejemplo, de Acadia o de Sumeria, sino que tiene un papel dentro de las funciones propias del palacio. La estructura, por lo tanto, como os decía, muestra ese carácter comercial, ese carácter tan fundamentalmente económico que tiene la ciudad de Ebla, mucho más económico que militar. No es una potencia militar desde el punto de vista de conquistas y demás, sino que su poder se debe a su gran capacidad económica y, por supuesto, mucho menos rígido que esas estructuras mucho más militaristas que podíamos ver, por ejemplo, en Acadia, ¿no?, en los palacios acadios. Otro ejemplo fundamentales, aparte de este palacio G, son los palacios de Alalak, que ya es un poquito posterior, ya es del segundo milenio, y que presenta además como novedad los precedentes del fenómeno llamado Bit-Pilani o Bit-Pilani, dependiendo de cómo lo encontréis, que básicamente se trata de ese mismo pórtico que hemos visto el precedente, pero con basas en forma de escultura. Aquí, por ejemplo, vemos la reconstrucción del antiguo Museo de Alepo. Creo que el museo ha dejado de existir. Alepo, como bien sabéis, dentro de la guerra de Siria ha sido una de las zonas más castigadas. Alepo ha sido absolutamente destruida, a pesar de que todo el centro de Alepo era patrimonio de la humanidad, era magnífico. Yo tuve la oportunidad de verlo hace muchos años, que realmente es una pena. Pero reproducía en su entrada al Museo de Alepo esta entrada con las columnas en forma de escultura, ¿no?, con esas basas de animales y las columnas con figuras humanas, ¿no?, para que os hagáis una idea. En el caso de los palacios de Yalim Lim y de Nikmepa, cada uno evidentemente en su estilo, presentaban también estos pasos previos para el uso del Bit Hilani, y algunas novedades que van a emplearse a partir de este momento de forma generalizada, como el uso de ortóstatos de basalto, es decir, esos grandes bloques de piedra decorada, en este caso de basalto, dentro de ese material pétreo, o el tratamiento de las salas de audiencias, donde aparecen las figuras, como bien sabéis, del rey y las decoraciones, que después, fundamentalmente, copiarán los hititas dentro de su modelo, ¿no? Insisto en que los palacios sirios y el arte de los palacios sirios influye muy, muy directamente en el arte hitita, probablemente también porque comparten ese acceso a los materiales, cosa que no sucede, evidentemente, en la zona de Sumeria o de Acadia. En cuanto a la estructura religiosa o la arquitectura religiosa, el arte sirio destaca, especialmente, evidentemente, en Ebla en un primer momento, pero después también en otras ciudades, en la el desarrollo de un sistema llamado los templos Inantis, en el que, a través de una estructura muy sencilla, de tipo rectangular, muy, muy básica, una base de piedra, de nuevo, con muros de adobe, de nuevo esa base, ese zócalo construido con material pétreo y luego los muros de tapial de adobe levantados sobre ellos, con un pequeño vestíbulo simplemente y una cela donde se depositaba teóricamente la estructura del dios. Fijaos que la estructura interna es básica, no tiene esos cantidad de salas dedicadas a la administración, a almacenes, a otras cuestiones del culto que hemos visto en otros tipos de templos, sino que realmente se trata de templos muy, muy sencillos. Fijaros que en realidad estamos viendo el precedente de lo que después será también en gran parte los templos de estilo griego, ¿no? Que conocemos más, ¿no? Con esa estructura rectangular y de alguna manera prácticamente sin estancias interiores, sin compartimentos interiores como lo tenían los templos más orientales o, por supuesto, los egipcios, con esa estructura tan diferente que hemos visto en varias ocasiones. Bien, en la entrada a estos templos se realizaba por un pequeño pórtico flanqueado por columnas, generalmente dos, las llamadas columnas Inantis, que se trata de columnas adosadas a la pared y que, bueno, actúan casi de una manera decorativa o, en todo caso, soportando un pequeño techado para dar un cierto sombra a la entrada del templo. Es el caso del templo de Ishtar, dedicado a la diosa Ishtar en Ebla. Fijaros que la diosa Ishtar comparte esa divinidad, ¿no? Con el gran parte de las culturas mesopotámicas. Y otros novedades de los templos sirios será el desarrollo de esta misma estructura, pero en los llamados templos de torre, ¿no? Como los de Baal y Dagón en la ciudad de Ugarit. Y como veis, en realidad se trata de la misma estructura sencilla. Lo que ocurre es que a través del acceso daba lugar a unas escaleras para poder acceder a la zona superior, a la zona de la torre, digamos, donde se situaban generalmente la cela del dios. Aquí os he puesto también un acceso a un pequeño documental sobre la ciudad de Ebla para que, bueno, si podéis o tenéis tiempo, pues lo podáis ver y veáis ese, un poco, os hagáis una idea mejor de la cultura eblaíta. En cuanto al reino de los hebreos, debemos destacar, como decía, la construcción en la gran capital, en Jerusalén, del templo de Salomón, que será el máximo exponente del arte hebreo durante el mundo antiguo. Aquí os he puesto también un pequeño documental para que podáis ver cómo se reconstruye este templo, porque desgraciadamente no conocemos o apenas quedan restos de este templo, con lo cual las diferentes interpretaciones se basan en muy pocos restos arquitectónicos, muy pocos, son indicios más que otra cosa, pero se basan en la descripción que Flavio Josefo hace de este edificio siglos después en sus libros sobre la guerra de los judíos, es decir, ya en época de la conquista romana, que fue cuando se destruyó el templo de Jerusalén, se quemó durante la revuelta de los judíos que sofoca Tito, que era en ese momento el segundo al mando del imperio como hijo de Vespasiano, y que acaba con esa rebelión, pero durante esos disturbios en la ciudad de Jerusalén el templo es incendiado y por lo tanto destruido. Sin embargo, conocemos que el templo se construye alrededor del siglo X antes de Cristo por el rey Salomón y que de alguna manera copia o adapta las construcciones, los estándares de construcción que venían utilizando los fenicios, evidentemente basadas en esos templos sirios que acabamos de ver, probablemente porque los propios arquitectos fuesen provenientes de la zona de Fenicia. Es decir, Salomón hace llamar a estos arquitectos más duchos, con más experiencia en la construcción de edificios religiosos que los propios hebreos, y de alguna manera les encarga la construcción de este templo. La estructura era tripartita, siguiendo un pequeño plano alargado y rectangular, según la descripción, insisto, todo esto son interpretaciones. Vamos a ver diferentes, os he puesto tres interpretaciones de cómo debía ser el templo, parecidas entre ellas, evidentemente, porque se adaptan a esta descripción, pero evidentemente no exactas, tienen sus pequeñas diferencias. Bien, sabemos que sí, que la estructura era rectangular, como la que acabamos de ver, de forma alargada, un pequeño vestíbulo para las abluciones, para esas limpiezas rituales o que se realizaban tanto los sacerdotes como los propios fieles en caso de participar en los cultos, la sala de culto con los altares para los sacrificios y el Sancta Sanctorum, donde solo podía acceder el sumo sacerdote y donde se guardaba el Arca de la Alianza, que como bien sabéis era el símbolo de ese acuerdo entre el pueblo hebreo y Dios para, bueno, pues de alianza, de apoyo mutuo y a cambio de recibir el culto único. La entrada al templo también estaba flanqueada por columnas, probablemente Inantis, en ese modelo que hablábamos anteriormente, y contaba con unas pequeñas estancias secundarias, muy pequeñas, en el lateral, probablemente para guardar o relacionadas con la cuestión del culto, es decir, es un poco más compleja la estructura de los templos que acabamos de ver, es un paso más en esa estructura, pero dentro de un plano muy sencillo, como veis. Y dentro de la decoración, según nos describe Flavio Josefo, se incluían las famosas figuras aladas, como las que se han visto o relacionado con ángeles, pero también probablemente figuras de animales alados por influencia de ese arte mesopotámico, y motivos vegetales, evidentemente comunes a toda la zona, además de esos capiteles en las columnas de entrada con forma de lirio que se han denominado protojónicos, ¿no? Fijaros aquí, pone el altar de sacrificios, así como el gran caldero, en la parte externa, fijaros que esa es la, como han reproducido, mientras que en estas otras interpretaciones, fijaros que el templo, pues bueno, presenta esas dos columnas que nos describe Flavio Josefo, no tan pegadas, parece que están mucho más exentas, pero sin embargo, el acceso al Sancta Sanctorum, donde se guardaba el Arca de la Alianza custodiada por esos animales alados, parece que sí que se conserva. Las otras estancias que hemos comentado en las zonas laterales, que aquí se ven bastante bien, en esta como no está abierto, simplemente es la zona externa, aquí tenemos de nuevo el altar de sacrificios con el gran caldero, la entrada con las dos columnas, la estructura alargada, con este sobretecho que parece ser que sí que comparten varias de las interpretaciones que lo describe Flavio Josefo, con pequeñas ventanas para que entrase la luz y la iluminación al templo. Aquí estaría Sancta Sanctorum, aquí esas estancias laterales que hemos comentado. Más o menos, como veis, las interpretaciones, aunque así a simple vista parezcan muy diferentes, en realidad más o menos están representando lo mismo. En cuanto a la escultura, ya dejando de un lado esa arquitectura, debemos destacar en esta época siria las dos formatos fundamentales sobre los que son representados. Por un lado, las pilas lustrales que se encuentran en los templos y que se colocaban en las paredes laterales de los mismos para decorar con, evidentemente, escenas religiosas. Y luego las estelas, las llamadas estelas, que están talladas por sus cuatro lados, es decir, que estaban diseñadas o ideadas para ser vistas por cualquiera de sus lados, eran como una especie de escultura en los cuatro lados, pero cada uno de ellos representaba una escena diferente. Esto lo diferencia un poco, evidentemente, de una escultura de bulto redondo que sí está hecha para ver desde cualquier punto de vista, generalmente, acordaos que había algunas que eran diseñadas para apoyar en las paredes, pero que eran siempre la misma, mientras que aquí sí que se pueden representar cuatro escenas diferentes. Evidentemente, las representaciones de las divinidades son estas divinidades mesopotámicas que hemos visto, que comparten varias de estos pueblos, y dentro de ellas debemos destacar la de Ishtar en Ebla, con esas escenas míticas, con el banquete sagrado relacionado con la diosa, aquí lo vemos más claramente, y evidentemente las estelas procedentes de la ciudad de Ugarit, que también será uno de los centros más destacados de toda esta zona, que presenta muchísima más escena, mucha más influencia desde del arte egipcio, es decir, mucho más adaptado a los gustos egipcios, que muestra a los dioses de alguna manera que en actitudes, en representaciones muy, muy semejantes a las que hemos visto de otras divinidades, las divinidades egipcias, en la zona del Nilo, ¿no? Está claro que la influencia de los escultores que llevaron a cabo estas estelas de Ugarit, evidentemente conocían la escultura egipcia y las formas de representación egipcias y las adaptan a las divinidades mesopotámicas. Pero, disculpadme, me voy quedando sin voz. Estamos en unos días muy fríos y realmente me ha sufrido la garganta, lo siento. En cuanto a las estatuas reales, ya no de las divinidades, ya no religiosas, evidentemente son consecuencia de ese sincretismo que representa el arte de la zona de Siria con influencia mesopotámica, influencia egipcia, anatólica e incluso, como os decía, del propio Mediterráneo, ¿no? Procedente del Mediterráneo, de la zona del Egeo, ¿no? De esa influencia egea. Así, evidentemente, las estatuas de los palacios, los llamados palacios del norte, son muy similares a las mesopotámicas, con reyes que aparecen sentados en sus tronos y también divinizados y que proceden del santuario de Ishtar en la ciudad de Ebla. Fijaros, este tipo de trajes, probablemente de lana, con las diferentes filas que nos recuerdan a esas estatuas sumerias, totalmente arcaicas, ¿no? De la época sumeria, mientras que estas estatuas representan mucho más influencias egipcias. Fijaros con los tocados superiores y las formas de las manos un poco casi, no llegan a estar sobre el regazo como era habitual en el arte egipcio en este caso, pero prácticamente con esta otra mano para poder sujetar algún tipo de objeto, cetro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que realmente el arte escultórico sirio es un ejemplo muy claro de esa mezcla, ese cóctel de alguna manera de influencias de todas las zonas adyacentes. Claro, esto está también patenciado, insisto, por su propio carácter estratégico dentro de esas rutas de comunicación, de comercio que tiene toda esta zona, ¿no? Entonces recibe, evidentemente, estas influencias muy potenciadas por el carácter comercial, ¿no? De estas actividades. Evidentemente, si recibes productos de Egipto, productos de Mesopotamia y los cruzan para ir hacia la zona de Anatolia, etcétera, etcétera, pues traen consigo todas estas corrientes culturales nuevas que los sirios adaptan a su vez a sus propias formas de entender la vida, de entender la religión y de entender el arte. En cuanto a los sarcófagos fenicios, son los más destacados en la zona de Canaán. Evidentemente presentan una influencia muy fuerte de los egipcios. Tenemos que recordar también que en esta época Egipto, ya ha iniciado esta política expansiva y de alguna manera tiene una presencia estable en toda esta zona. Acordaros que ya forma parte de su imperio con ese afán por alejar los conflictos de su centro geográfico. Inicia esa política expansiva donde choca con las otras grandes potencias, asirios, mitanios, hititas, etcétera, etcétera, y evidentemente influye notablemente en toda esta zona y especialmente en la zona de Canaán y de Fenicia. La influencia, por lo tanto, se nota mucho esencialmente en la forma de representar las figuras, así como en esa producción de sarcófagos que no hemos visto hasta ahora más que en el arte egipcio, es decir, los sirios, los mesopotámicos no producían esos sarcófagos, sino que las formas de enterramiento eran mucho más sencillas y de aquí son mucho más elaboradas, lo cual indica esa influencia fundamental de los egipcios, pero también otras influencias, no solo las egipcias. Como el caso del sarcófago de Airán, que está construido o fabricado en piedra caliza y que se apoya sobre animales, como habíamos visto en los hititas y en esos principados lubiarameos que les sustituyen, ¿no? Acordaros de esas figuras que estaban siempre apoyadas sobre animales, ¿no? Pues aquí en el sarcófago los vemos perfectamente representados. Por eso os decía que no es solo influencia egipcia, sino también influencia, evidentemente, hitita. Posteriormente se utilizarían basalto negro, que es una piedra mucho más, con un acabado mucho más espectacular, mucho más intenso que la propia caliza, y se crearían los llamados sarcófagos de Sidón, de que son la máxima exponente de representación de este tipo de sarcófagos. También destacan las estatuillas fabricadas en materiales metálicos, como esta estatuilla de Melkart de Tiro, que fabricada de una sola pieza y que, bueno, tiene esa clara influencia egipcia. Fijaos el tipo de gorro que aparece representado. Aquí vemos otros sarcófagos procedentes de Sidón, el llamado sarcófago de las plañideras y el sarcófago llamado de Alejandro, donde lo que vemos es una influencia helenística espectacular. Fijaros cómo se representa en este, por ejemplo, un templo perfectamente con su tímpano, con las columnas de estilo dórico, fijaos, ¿no? Por las volutas, realmente las figuras togadas, es una influencia helenística espectacular, ¿no? En este caso los fenicios son enormemente pragmáticos y adaptan su arte, fijaros, a la potencia, a los gustos de la potencia dominante de cada momento. Aquí os he puesto un pequeño acceso a un documental sobre la escultura fenicia, pero de los restos que se conservan en España. Acordaos que la presencia fenicia en España, a partir de más o menos el 1250, está bien documentada, quizás un poquito antes, con la fundación de esas pequeñas colonias, factorías, como la propia ciudad de Cádiz y otras en la costa de Málaga, de Granada o de Murcia. En cuanto a las estelas, los fenicios las utilizan para representar evidentemente a sus divinidades y siguen también esos modelos egipcios y también esa influencia de la zona de Mesopotamia, más concretamente, norteña de la zona de los hititas, de Anatolia, de representar a sus dioses sobre los animales totémicos que representan a cada uno de ellos. Fijaros, acordaros de lo que vimos en la semana pasada de los hititas, vuelvo a insistir sobre ellos, siempre elevados, siempre sobre animales, sobre personas, sobre montañas, pues los fenicios también representan así a sus propias divinidades, muchas de ellas compartidas en un proceso de sincretismo evidente entre ellas. Fijaros cómo esta divinidad, no conocemos el nombre, pero aparece pisando a esta especie de toro, una sobre la cabeza, la otra sobre el lomo, y en actitud bastante bélica, ¿no? Quizás más relacionado con las divinidades asirias que con otro tipo de divinidades, como hemos visto, ¿no? Esta es la llamada estela de Katbun o de Quatbun, como prefiráis. En cuanto a los objetos suntuarios, la escultura siria fue especialmente destacada. Ya insisto que tenían acceso a muchos más materiales en otras culturas, pero el uso del metal fue masivo en este aspecto, utilizando casi siempre bronce y otro tipo de metales preciosos, oro, plata, etcétera, y presentan una serie de figurillas con estructuras o divinidades representadas muy delgaditas, rostros muy geométricos y actitudes bastante belicosas, ¿no? Para ser un pueblo como el que se desarrolla en toda esta zona, que realmente no tenía un componente militar demasiado destacado frente a otras, o comparándolo con otras culturas, realmente es sorprendente que dedicasen o que representasen a estas figuras con estas actitudes guerreras. Las mujeres, sin embargo, se presentan de pie, con una mano en los senos, planas por la parte trasera, probablemente para ser colocadas, aunque sean figurillas de bulto redondo apoyadas en la pared, y las manos en los senos probablemente relacionadas con cuestiones de la fecundidad y la prosperidad que, bueno, se suele asociar a estas figuras femeninas. Pero lo más destacable, evidentemente, es el nivel alcanzado en la orfebrería, es decir, en las joyas, en los objetos para la decoración personal, digamos, que realmente los orfebres y los artesanos sirios alcanzaron unas cotas importantes de maestría. Además, componían una de sus principales fuentes de ingresos, que era los sirios no generalmente producían poco, o sea, es decir, no eran unas zonas de producción agropecuaria masiva, sino que su valor o su riqueza estaba, insisto, basada en el comercio. Entonces, el tener acceso a esas materias primas y poder fabricar o manufacturar objetos decorativos y objetos de lujo con ellos les permitían grandes ganancias y poder acceder a conseguir otros productos agropecuarios que ellos no producían, ¿no? Los fenicios también destacaron por su parte, ya no tanto en ese desarrollo de la orfebrería, sino en el tratamiento del marfil, que realmente fueron magníficos con este material, con unas tallas realmente preciosas, muy apreciadas en todo en todo el Mediterráneo, en realidad. Encontramos tallas de origen fenicio por todo el Mediterráneo, lo exportaron a todas las partes del Mediterráneo, y realmente eran muy apreciadas, muy buscadas, muy valiosas, porque su grado de maestría era muy alto, aparte de que el propio material, el marfil ya en sí mismo, era un material evidentemente caro. Aquí vemos algunos ejemplos, como este león, fijaros, con una clara influencia también de rasgos egipcios, con el, probablemente una especie de disco solar en la parte superior, o esta otra que también realmente vemos los detalles con los que están hechas las figuras, con esa profundidad, esa superposición de las zonas de los diferentes, digamos, niveles, que realmente la hacen muy destacable, ¿no? Resalta muchísimo la propia figura. Bien, hemos llegado a la media hora, justo, que es lo que yo quería que más o menos durase la sesión, insisto, para que no se hiciera pesada. Me despido, solo queda, por lo tanto, la sesión dedicada al arte persa, que espero poder, incluso hoy mismo, poder tenerla terminada. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención, mucho ánimo, venga, queda muy poquito, que lo tenéis hecho, y hasta la próxima sesión.